Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión,
Noticias de abajo ML. ML Noticias de abajo.
Sí, nos.
Noticias de abajo. Cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues estamos aquí teniendo algunos problemitas técnicos, pero ya estamos de regreso. Y hoy es 19 de marzo del 2018, esta edición del noticiero de los Medios Libres, Noticias de Abajo. Y bueno, pues les queremos dar la bienvenida a este espacio informativo. Y bueno, pues de este lado está Evo en la locución.
También en la locución, Panchov.
También Witsi.
Y aquí el Chasqui en los controles.
Bueno, pues ahí está el equipo internacionalista. Y bueno, pues vamos a iniciar con el menú informativo, con las notas que nos van a tocar el día de hoy y escuchar. Y bueno, pues esperemos que sean de su interés, que no de su agrado, porque bueno, lamentablemente muchas de las noticias que estamos dando pues no son del agrado, ¿no? De nadie, creo, más estas noticias sobre la represión. Y de hecho queremos empezar la columna pues con esta noticia triste y lamentable, que es la caída de Afrin. Y bueno, pues tras varios días de combate, tras varios días de un intenso bombardeo por parte del gobierno turco y un supuesto ejército libre sirio, bueno, pues ya esta ciudad que fue mantenida por rebeldes y por la Confederación Democrática Kurda, pues ya fue desalojada. Hay más de 300,000 personas que están en el exilio. Y bueno, pues ahora la gente que ha estado ahí tomando estos invasores, pues se han dedicado a estar saqueando pues las pertenencias, el territorio de la población kurda. Y bueno, vamos a tener una actualización de lo que está pasando, manifestaciones y movilizaciones en todo el mundo pidiendo pues por la vida y la justicia para Afrin. Y bueno, pues vamos a estarlo comentando más en la columna.
Y también les vamos a compartir el comunicado de Mujeres de Medios Libres de Latinoamérica, que denuncian la persecución a las activistas de derechos humanos en las favelas y al plan de exterminio contra el pueblo negro. Esto pues a raíz del asesinato de Mariel Franco.
También vamos a tener el boletín ecológico de Panamá número 120 de radiotemblor.org. Bueno, ahí les vamos a compartir un extracto de este boletín informativo.
También vamos a tener información de Guatemala por parte del colectivo Prensa Comunitaria, quienes nos comparten un audio acerca de la lucha judicial de una madre sobre la desaparición forzada por parte del ejército de su hijo. Y bueno, pues una más, ¿no? Porque una denuncia más de este abuso que ha cometido desde pues la guerra sucia allá en los 60s en Guatemala y que a la fecha pues todavía perdura en la impunidad judicial. Vamos a tener información al respecto.
Y de Temuco, Nulumapu, vamos a tener información sobre el preso político mapuche Machi Celestino, quien ahora, pues, después de estos 64 días de huelga de hambre, es trasladado al hospital. Y, pues, esta huelga de hambre que exige se le permita hacer una peregrinación ancestral, renovación de su rehue.
Y también desde 8TV Oficial nos comparten la información sobre una compañera comunicadora que ha sufrido agresiones sexuales de parte de policías. Esta compañera es mexicana, ya les tendremos toda la información con un extracto de audio desde 8TV.
Y bueno, también tenemos información allá del Estado español. Pues se preparan ya movilizaciones contra la ley Mordaza y nuestros compañeros de noticiero de Radio Almaina nos comparte también un poco de información de todas estas protestas que están dando, perdón, que se van a estar dando en todo el Estado español contra esta política represiva allá en el otro lado del charco.
Y bueno, ante los actos de represión contra la CODEDI, vamos a leer un informe de las Brigadas Internacionales de Solidaridad con CODEDI, pues a raíz de estas represiones que pues han provocado muertos de sus integrantes de esta organización, y pues vamos a tener más información sobre esta organización. Eso en nacionales.
También en nacionales también nos hace una nos comparte su comunicado el Congreso Nacional Indígena, pues tras estos resultados no favorables para Marichuy de la búsqueda de firmas para estar en la boleta electoral acá en México. Bueno, pues hay ya un primer comunicado que emiten tras estos resultados y es una convocatoria al siguiente paso en la lucha por parte del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues también vamos a estar leyendo este comunicado.
Bueno, y también tendremos un extracto de los compañeros que estuvieron, bueno, más bien las compañeras que estuvieron en paro en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Y bueno, ahí nos estarán comentando cómo se desarrolló este paro feminista.
También les vamos a compartir información sobre la Sexta Convención Nacional Popular, que se realizó este sábado y domingo, 17 y 18 de marzo de 2018, aquí en la Ciudad Monstruo. Además de escuchar la declaración política de dicho encuentro, en donde pues se reunieron diversas organizaciones políticas de varias partes del país.
Y también tenemos información, pues se está convocando una reunión amplia por la libertad de Luis Fernando Sotelo, y también él hace unos días emitió un comunicado en prisión.
Solo para recordar que Luis Fernando Sotelo es un compañero anarquista preso que está enfrentando un proceso jurídico muy sucio en contra de su libertad y actualmente se encuentra recluido. Todas estas actividades son por su liberación. También de laquehuelga.net nos comparten una invitación a escuchar el podcast contra Monsanto y la Ley General de Biodiversidad, que quiere ser aprobada sin consulta ni consenso en el Senado de la República y que, bueno, destruye un poco los derechos colectivos de las comunidades y refuerza una vez más los intereses económicos sobre la biodiversidad en México.
También vamos a leer el comunicado de Ixtlamaxtitlán, Puebla. Bueno, estos habitantes que están manifestándose contra minería de oro y cielo a cielo abierto de la transnacional Almadén. Y bueno, que exigen a través de este comunicado y una caravana que van a realizar al presidente municipal de extracción priista, Elías Hernández Arroyo, les explique cuál es el estado del proyecto minero, además de que le niegue los permisos de uso de suelo que requiere Almadén para abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de fútbol para la extracción de oro y plata.
Y ya para cerrar las notas, acá desde el ombligo del monstruo, vamos a tener también un comunicado del Congreso Nacional Indígena por la agresión a nuestros hermanos del pueblo de Chichimeca y en solidaridad con la lucha de Bacum, estas comunidades indígenas que se encuentran una en Sonora y la segunda en Guanajuato, y que también han sido víctimas de represión. Y bueno, estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Esperamos que, insistimos, sean de su interés y que, bueno, pues les recordamos las formas de contactarnos: www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través del correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net o gmail.com. Y también pues en las redes sociales nos pueden encontrar así como Noticias de Abajo. Así que sin más, vamos a escuchar un tema musical. Ahorita nos va a decir nuestro DJ.
A las barricadas.
Thank you.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo. Vamos a iniciar con el primer bloque de este noticiero y que pues se lo estamos dedicando a esta nota que le pues está conmoviendo al mundo, que es la caída de Afrin. El día de ayer a las 7 de la mañana nos enterábamos a través de las redes sociales pues que ya casi toda la población había sido evacuada de Afrin y que estos invasores militares pues estaban entrando calle por calle, casa por casa, y haciendo pues sus fechorías, ¿no? Afortunadamente parece que encontraron a muy pocas personas cuando ya habían entrado, pero esto no les impidió pues primero mantener una destrucción en las últimas semanas. Vamos a estar compartiendo también por ahí unos mapas que nos compartieron el día de ayer en una plática aquí en el Café Zapata, pero en menos de 2 meses pues fue irlos haciendo una operación de tenazas hasta que encerraron a este grupo de rebeldes junto con las poblaciones que lo estaban apoyando y se dedicaron a estar golpeando a la población civil. No atacaban donde estaban los insurgentes, sino atacaron el hospital, ¿no?, de Afrin, atacaron la escuela de Afrin, atacaron los puentes, o sea, todo lo que es la infraestructura para el agua potable, pues era sofocar a la población. Se intentaron abrir corredores humanitarios, según hasta Rusia jugando a que estaba ayudando al pueblo sirio, porque ellos no les dicen kurdos a los kurdos, sino dicen que son sirios todos. Dijeron que iban a abrir unos corredores humanitarios. Duraron medio día y 2 de ellos fueron bombardeados. De hecho, hay imágenes muy fuertes en las redes sociales donde esta gente que va huyendo con las pocas cosas que tiene para agarrar y salir huyendo. Porque imagínense ustedes, en verdad a mí me pareció cuando veía estas imágenes del dron, pues como Ecatepec, ¿no? O San Salvador, hacen cosas pues así, o sea, milpa, unas casitas, un puñito de casitas, otras milpas, luego otros puñitos. Y así está todo ese territorio, y ahí iban entrando estos nefastos, e iban pues haciendo de las suyas, pues robando, esencialmente robando. Creo que eso muestra mucho la ética de este ejército, que no van a liberar nada, porque un ejército que libera, pues no entra a robar ni asesinar a mansalva por un tractor o por las cabras, ¿no? O sea, ahorita se están llevando todo y bueno, pues hacer hincapié en eso. Y pues el pueblo de Afrin, ayer hubo una conferencia de prensa por parte de una de las representantes del movimiento feminista de Kurdistán en América Latina, aquí en el Café Zapata, y pues nos mencionaba, ¿no? Hay grupos que acusan que Afrin en algún momento recibió apoyo de los Estados Unidos en su lucha contra ISIS, pero salvo de este acuerdo coyuntural que fue armamentístico y fue muy temporal, muy en una pequeña región, traspasado esto, pues ahora lo que están haciendo es las fuerzas de la OTAN, es decir, Estados Unidos junto con otros, pues están invadiendo también a esto. Bueno, están respaldando, porque formalmente los que están entrando, insistimos, es este ejército libre sirio, que insistimos, de libre no tiene nada y está siendo apoyado pues por este régimen pues opresor, ¿no?, de Turquía.
Bueno, y que también Bashar al-Assad o como la geopolítica allá en Siria ha sido muy compleja como para estigmatizar a los compañeros que han priorizado una lucha organizativa, territorial y de conflicto también a nivel militar, ¿no? Entonces ahora lo que nos dice este proceso de combate es que cambia de fase y ya no es un combate tan abierto como el que intentaban imponer las potencias hegemónicas por la disparidad de condiciones económicas y armamentistas. Bueno, que ya les también, por ejemplo, de los misiles que se usaban en contra de las comunidades kurdas fabricadas en Alemania, ¿no? Entonces ahí se puede ver este tipo de disparidad. Los combatientes han cambiado como a otra modalidad que, si bien no es tan ostentosa y no es tan, tan visible, también repercute fuertemente en la moral de los yihadistas y en sus combatientes, ¿no? Entonces hay una, los que han estado cubriendo minuto a minuto, pueden checarlo, es ANF News en español. Entonces ahí dice, docenas de miembros de grupos yihadistas abatidos en Afrin. Y habla de cómo han estado en edificio, bueno, habla de una explosión que se reportó en un edificio cuando docenas de miembros de pandillas estaban dentro en el centro de Afrin. Fuentes turcas dicen que 11 personas fueron asesinadas y según el Observatorio de Sirio de Derechos Humanos son 40. Y bueno, la YPG se adjudica estos ataques y se ha estado adjudicando nuevamente más ataques a pesar de tener una ciudad sitiada completamente. El combate sigue, no a las escalas ni a lo que se pudiera, pero sí, o sea, es importante entender que los compañeros, muchos de ellos siguen en la resistencia y otros tanto pues al exilio, ¿no? Y a proteger y a salvaguardar a todos estos civiles, todas estas comunidades. Y bueno, todavía hay información muy poco clara sobre unas comunidades que no están comunicadas. Y bueno, sabemos que los yihadistas tienen toda la intención de masacrar y no ser vistos por ningún medio, ni fuente, ni dejar testigos. Entonces, esperemos que no se esté replicando esto con los compañeros federados de Kurdistán. Y bueno,
pues sí, y también recordarles que hay toda esta jornada de solidaridad internacional con Afrin. Hay lugares donde la solidaridad ha estado bastante fuerte, insistimos, en Alemania, en Italia, en Grecia. Pues por ejemplo, en Grecia fue incendiada la embajada de Turquía por parte de grupos que llegaron a protestar. Allá en Alemania también han habido muchos grupos que han estado atacando centros que están apoyando militarmente al gobierno turco. Se han incendiado autos también de pues muchos de estos grupos que están surtiendo no solo de armamento sino también de pertrechos a la milicia turca. Y bueno, aquí en México el próximo jueves 22, esta semana, se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde en la embajada de Turquía, que está allá en Lomas de Chapultepec, una movilización también de solidaridad con el pueblo turco, con el pueblo kurdo. Y bueno, sabemos que hay varias posturas, que también hay todo un debate en términos políticos de lo que pasa en esa zona, pero lo que platicamos un poquito ayer en este debate que se hizo aquí en el Café Zapata, pues una primera de ellas era que en estos ajedrezes imperialistas, donde se estaban peleando rusos, gringos, Turquía, Irán, Irak, ¿no? Los estados, no las poblaciones, pues los que salían siempre pagando los platos rotos, los que salían siempre perdiendo, era la población civil, los de abajo. ¿Quiénes son los que están pagando los platos rotos a final de cuentas en Afrin? Los campesinos, las amas de casa, los maestros, los niños, las mujeres, ¿no? Entonces, una situación que nosotros estamos diciendo, hay que defender la vida, o es una primera necesidad. Y bueno, pues también hay una necesidad a la gente que apoya mucho el zapatismo, ahora el gran movimiento que también ha levantado nuestras compañeras, el movimiento feminista, pues tiene un deber ético con el movimiento kurdo, porque bueno, pues este movimiento que se ha hecho famoso en Rojava, que se ahora también en Afrin, en otros espacios, pues han sido siempre solidarios y han estado muy atentos a estas dos luchas, ¿no? A la lucha por la autonomía, en particular con el zapatismo. Y a ver si vamos a poner una canción que se llama Poetas de Manos Sangrientas. Y bueno, vamos a ver si hay otro comentario más sobre Afrin.
Y bueno, que también de México se ha igualmente que se ha como pegado a las potencias imperialistas, y eso es una muestra de lo que ya les comentábamos en el noticiero pasado, de cómo estigmatizan de terroristas a las compañeras que pretendían participar en el encuentro feminista de las zapatistas. Entonces, aquí en México incluso las instituciones o el Estado que no nos representa sigue la misma dinámica que el Turquía, que Estados Unidos, que la OTAN, que Francia, que Alemania. Entonces, solo desde abajo, solo desde la solidaridad de los pueblos, podemos revertir esta geopolítica y combatir a todos estos fascistas, porque pues, del poder nunca vamos a esperar la ayuda. Entonces, ahora sí vamos con esta canción.
culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos.
Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
De aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta al que piensa en la paz,
que piensa en la paz.
Hombres que pierden la vida por manos oscuras,
por manos oscuras.
Niños que están en la tierra sin nombre de padre,
sin nombre de padre.
Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
Je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tu ne t'as jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort est la pression, plus on entend les explosions.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Y el pasado 14 de marzo nos despertamos con la noticia de que Mariel Franco, concejala del PSOL en Río de Janeiro, fue asesinada junto con su chofer, Anderson Pedro Gómez, mientras se dirigía a su casa. Días después, las pericias balísticas determinaron que las balas con las que fue ejecutada en un lote de un lote comprado 2006 para la Policía Federal, Mariel, mujer negra, lesbiana, feminista y favelada, había denunciado de manera constante la violencia y muertes desatadas a raíz de la ocupación militar en las favelas de Río, en especial las prácticas de exterminio llevadas a cabo en la favela de Acari por el Batallón 41 de la Policía Militar, el más letal de la ciudad. Así como ella, integrantes del colectivo Falá Acari, entre las que se encuentran nuestra compañera Buba Aguiar, viene sufriendo amenazas y hostigamiento desde hace tiempo por denunciar los abusos que el Batallón 41 ejerce día a día contra los habitantes de Acari. Algunos han tenido que abandonar sus hogares en la favela porque sus vidas se ven amenazadas y reconocen en el asesinato de Franco un claro mensaje para todas aquellas y todos aquellos quienes levantan la voz. Aún así, y pese al riesgo, han decidido no callarse y continuar. Días después, el 16 de marzo, una operación de la Policía Militar en la favela de Complejo de Almanao, de esa que son cotidianas desde hace casi 10 años, dejó como saldo 3 muertos y varios heridos. Entre los muertos se encuentra un bebé de 2 años, Benjamín, que fue alcanzado por una bala mientras se encontraba en su coche. una mujer mayor y un hombre, como Mariel nos preguntamos, ¿cuántos más tienen que morir para que esto acabe? Como comunicadoras, realizadoras audiovisuales y radialistas de medios libres de todo el territorio latinoamericano, conocemos muy bien, por nuestra historia común, lo que son los crímenes del Estado contra quienes alzan su voz frente a la violencia y el despojo, frente al sistemático aniquilamiento de nuestras diversas formas de vida. Por esa razón, nos alzamos nuestras voces para enviar apoyo y solidaridad a todas nuestras compañeras del colectivo Fala Acari, a quien, a pesar de que sus vidas corren peligro, eligen no callar frente al miedo. También para exigir justicia para Mariel Franco y Anderson Pedro Gómez, y el esclarecimiento de los hechos y condena a los responsables materiales e intelectuales de su ejecución. También para repudiar la operación policial y la intervención militar de las favelas de Río de Janeiro, poner por el fin de la policía militar, resquicio de la dictadura cívico-militar brasileña y el genocidio del pueblo negro y favelado. Este que es un comunicado que lanzan desde Brasil, Mujeres de Medios Libres de Latinoamérica, que pues también nos sumamos como Noticias de Abajo ML a este comunicado para denunciar la persecución de las y los activistas de derechos humanos, no solo pues en Brasil, sino en todo Latinoamérica, y que pues aquí mismo también hemos estado comentando todos esos casos que han terminado en asesinatos y que aún no se encuentran los responsables. Y pues en este caso, que de acuerdo pues a estas investigaciones, pues ya se declaró que fueron la parte de la policía las balas que utilizaron para este asesinato. Y pues este comunicado se suman compas de radialistas de Chile, de Argentina, de Perú, de México y pues de otras partes que pues todavía no está actualizada la lista, pero que se siguen sumando a este colectivo con sus firmas de apoyo. Y pues seguimos exigiendo y seguiremos exigiendo justicia no solo por Mariel Franco, sino por todas las activistas y todos los activistas que han sido asesinados a manos del Estado y que pues siguen bajo la vela de el velo de la impunidad.
Y ahora vamos a escuchar de Radio Temblor, uno de el boletín ecológico del colectivo Voces Ecológicas, número 120. Y bueno, no les adelantamos información, dura 5 minutitos y ahorita se los estaremos poniendo para su escucha y análisis.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 120 de la primera quincena de marzo del 2018. Titulares: Isla de Caña sin definir su futuro. A segundo debate, Código de Ambiente. Investigan derrames de químico y combustible. Consejo pide cuentas sobre el Parque Coiba. Indígenas Huaunan en protesta por tierras. Isla de Caña sin definir su futuro. Técnicos de varias direcciones del Ministerio de Ambiente recomendaron que no sea otorgada la solicitud de concesión de 107 hectáreas en el Refugio de Vida Silvestre y La Caña en Los Santos para un proyecto turístico. Así quedó plasmado en un informe luego de una inspección de campo y consulta pública que llevaron a cabo funcionarios de la entidad como parte del proceso de evaluación de la solicitud de concesión de esta área protegida, donde anidan cientos de tortugas en riesgo de extinción. Sin embargo, aún el Ministerio de Ambiente no toma una decisión final sobre la solicitud de concesión para un proyecto de desarrollo turístico en el área protegida conocida como Isla de Caña en la provincia de Los Santos. A segundo debate, Código de Ambiente. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley mediante el cual se adopta el Código de Ambiente. Se trata de una disposición que consolidará en un solo texto todas las normas que regirán las relaciones entre el ser humano y la naturaleza con el objetivo básico de preservar los ecosistemas. Investigan derrame de químico y combustible. 3 incidentes ocurrieron durante los últimos días en el manejo de químicos y combustibles en los puertos y costas panameñas, que investiga la Autoridad Marítima de Panamá a través del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas. El primer caso fue reportado a tempranas horas del sábado 3 de marzo y correspondió a la avería de un contenedor transportado en un buque que arribó a uno de los muelles de Panama Ports Company. En el contenedor se transportaba ácido metálico, pero según la AMP, la avería se detectó a tiempo y se logró subsanar. El segundo caso sucedió el lunes 5 de marzo en el área de Anclaje, donde ocurrió un derrame de combustible debido a un sobrellenado en uno de los tanques que utiliza una barcaza fondeada en ese mismo sitio. El tercer caso corresponde a otro derrame de combustible registrado el sábado 10 de marzo. Según el informe de la AMP, solo fue aproximadamente un galón. Igualmente se informó de una supuesta mancha divisada cerca de la isla Taboga. Ambientalistas exigen el cumplimiento de sanciones y mayor control de estos tipos de transportes peligrosos. Consejo pide cuentas sobre el Parque Coiba. Miembros del Consejo Directivo del Parque Natural Coiba solicitaron una reunión urgente al ministro de Ambiente Emilio Sempris para que explique varios asuntos sobre el área protegida en la provincia de Veraguas. El objetivo de la solicitud es informar, documentar y aclarar cualquier iniciativa o proyecto que pretenda realizarse en Coiba. Además, los voceros del Consejo de Coiba piden la presentación del borrador del Plan de Uso Público de Coiba, que fue entregado recientemente a la UNESCO y que identifica algunas áreas con potencial turístico. De hecho, una de las demandas de la UNESCO durante los últimos años a Panamá es la presentación de un plan de uso para el área protegida, el cual también está contemplada en la Ley 44 del 26 de julio del 2004 que crea el Parque Natural. Indígenas Huaunan en protesta por tierras. El lunes 12 de marzo, 300 indígenas Huaunan protestaron en la sede del Ministerio de Ambiente con el fin de reclamar la titulación de tierras colectivas. Sin embargo, representantes del pueblo Huaunan llegaron a acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente a fin de iniciar el proceso de adjudicación de tierras colectivas en la provincia de Darién y Panamá Este. Como parte de este proceso, el Ministerio emitió 2 resueltos en los que dio el visto bueno a la solicitud presentada por los indígenas, específicamente para la adjudicación de la propiedad de tierras colectivas en Platanares, Río Hondo y Maje de Chimán. Los indígenas afirman que llevan más de 10 años luchando para que se les reconozca el derecho sobre esas tierras rurales en las que conviven aproximadamente 17 comunidades. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. El colectivo Voces Ecológicas COVEP llega a su 10º aniversario y agradece a todas y a todos por los mensajes de felicitaciones por los años de acción en defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 120 de la primera quincena de marzo del 2018. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEP de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con una nota que nos comparte Prensa Comunitaria, quienes en su portal pues han estado subiendo material en torno a la desaparición forzada de gente allá en Guatemala por parte del ejército, una práctica que se hizo común ante pues la lucha organizada de los pueblos guatemaltecos. Pues ellos han decidido pues organizarse y muchas veces se enfrentaron a esta represión del ejército. Vamos a escuchar este audio de esta compañera, que es una pues una mamá que anda buscando a su hijo. Vamos a escucharlo.
De 84 años ya, por unos días que me faltan. Y mis hijos están acá también conmigo, mis hijas, Emma, la menor de ellas, Eugenia, la de en medio, y Ana Lucrecia, la mayor. Soy madre también de mi hijo Marco Antonio Molina Teisen, un niño desaparecido en 1981. por el ejército de Guatemala en condiciones de venganza por haberse escapado mi hija Emma. Nosotros ahorita estamos con un juicio oral y público en el que espero que se dilucide definitivamente lo que pasó con mi hijo y que los culpables están implicados, militares todos de alto rango del ejército de Guatemala, tengan un castigo que merece el atropello feroz, grosero, impropio para un niño de 14 años apenas.
Bueno, pues esto es este pequeño reportaje que nos está compartiendo nuestros compañeros de prensa comunitaria y que pues hablan de esta situación. Escuchamos a Emma Teisen Álvarez, querellante adhesiva, madre de Marco Antonio Molina Teisen, que bueno, pues como escuchamos de la voz de esta compañera, pues el ejército secuestró a su hijo y a desde el 81 y ahorita pues ella ha demandado al ejército y es un caso que puede sentar precedentes también para que sigan siendo enjuiciados otros militares y que no queden en la impunidad. Vámonos con más información.
Y desde Gualmapu, Chile, tenemos esa información sobre pues ya estos 64 días en huelga de hambre del mapuche Machi Celestino, que realiza esta huelga de hambre en exigencia para que pues se le permita hacer una peregrinación ancestral. Y pues debido a esta huelga de hambre, las consecuencias ya empezaron a manifestarse y fue trasladado a un hospital debido pues a ya problemas de salud fuertes. Y vamos a escuchar a Aileen Curigual Maco, médico general del INDH, quien nos comenta pues aspectos de este traslado de Machi Celestino al hospital regional de Temuco debido a una bradicardia sintomática. Bueno, ahí nos va a explicar de qué se trata esto, y esto es a través de Radio Curru.
Esperando el traslado del Machi Celestino Córdoba hacia el hospital regional, y la médico general Aileen nos va a comentar sobre la situación.
El Machi desde hace más o menos 2 días ha presentado una baja en un latido cardíaco llamado bradicardia, que desde hoy día se presentó ya con dolor en el pecho, opresivo, asociado a mucho cansancio, y que nosotros le llamamos disnea, por lo cual requerimos que sea evaluado dentro del servicio de urgencia, y el servicio de urgencia que le corresponde la derivación en este momento al hospital regional. Desde ahí se valorará cuáles serán sus pasos a seguir en relación a la condición que se evalúa en ese momento.
¿Hay alguna posibilidad de que además sea trasladado a Imperial o que quede hospitalizado?
Depende de la decisión del especialista luego de la evaluación en el hospital regional. Si es una patología de baja complejidad, de todas formas nosotros estamos evaluando el poder hospitalizarlo para que esté más monitorizado y con condiciones de salud y sanitarias mejor.
Usted viene saliendo recién de verlo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo vio?
Está bien cansado, lleva más de 20 kilos perdidos de peso, por lo cual igual se nota en él ya el deterioro de los 65 días de huelga de hambre que lleva. Sin embargo, nuestra urgencia en este momento es evaluar que su estado y su condición de su corazón sea estable para poder seguirlo monitorizando en unidades menores puntos.
Muchas gracias.
Y pues es lamentable, ¿no?, que se tenga que llegar a ese tipo de consecuencias pues a raíz de la indiferencia de pues todas estas autoridades que pues mantienen en exigencia a Machi Celestino y a toda la comunidad mapuche, que pues lleva ya años resistiendo y defendiendo su territorio. Y pues continuamos con más noticias.
Bueno, y también desde Estados Unidos Los Ángeles, la policía estadounidense arrestó y abusó sexualmente de una reportera y activista mexicana de PKA. Bueno, ahorita les vamos a poner un extracto de lo que pasó, desgraciadamente, ahí con esta compañera. Y bueno, pues vamos a escucharlo.
Policial. Elementos de seguridad estadounidenses arrestan y abusan sexualmente de reportera y activista mexicana.
Pues la situación fue que estuve bajo arresto con la policía de Los Ángeles, LAPD, por alrededor de 12 horas el miércoles 28 de febrero. Y mientras estuve bajo su custodia, recibí tortura, fui torturada, fue violada, recibí tortura sexual y también pues tortura emocional. Las mujeres no queremos que nos sigan ni violando ni matando a nadie, y nadie tiene derecho a tocarnos como lo están haciendo, a violarnos y a violentarnos como lo están haciendo, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún país.
Jali Algo fue arrestada por la policía de Los Ángeles después de un altercado laboral y de que el gerente general de la radio para la que trabajaba llamara a la policía bajo el argumento de invasión del lugar privado. Con 5 semanas de embarazo, en el transcurso de su arresto, Jali presentó sangrado y no se le trasladó a ningún hospital.
Es una persona que ha cometido bastantes crímenes ahí, inclusive con la cadena. Él ha pedido favores sexuales a mujeres que han venido a colaborar con él antes. Pues en cuanto yo hice esas acusaciones, el gerente general se molestó mucho y fue cuando se tomó la libertad de llamar a la policía. Y la policía llegó a arrestarme y pues con todo el abuso de autoridad que ellos también tienen. Yo tenía 5 semanas de embarazo y empecé a sangrar ya estando dentro de la cárcel. Entonces yo pedí que me trasladaran a un hospital y nunca lo hicieron.
La activista y reportera señala que hubo algunas arbitrariedades durante su detención y arresto. Comenta que fue detenida por 15 elementos policiales hombres. No se le otorgó un traductor y el comandante de la policía la interrogó en inglés, por lo que ella no pudo responder.
Llegaron 15 policías hombres a arrestarme ahí a la radio, entonces yo sí me sentí bastante incómoda en ese sentido, porque pues para empezar yo les pedí un traductor y les exigí que me trajeran por lo menos una policía mujer, y la policía mujer sí la trajeron, pero el traductor nunca llegó. Entonces ellos se tomaron la libertad de hacerme y decirme lo que quisieron, inclusive cuando ya estaba yo en la comisaría, que fue el primer lugar donde llegué, el commander chief de la policía, digamos el comandante de la policía, me hablaba en inglés y yo le decía que no la entendía y él no le importaba, le decía yo que necesitaba un traductor y me decía, no, aquí no hay traductor y tú tienes que contestarme las preguntas que yo te haga.
Jali exige justicia, pues no tiene certeza de cómo está llevando su caso la justicia estadounidense. Incluso tiene incertidumbre si las personas que la agredieron sexual y emocionalmente están siendo procesadas o no.
Pues por justicia, ¿no? Yo quiero que sea justicia, yo quiero que este caso no quede en la impunidad, como muchos más han quedado en la impunidad. La policía de Los Ángeles y la policía en sí, Estados Unidos, la brutalidad policíaca se ha incrementado en los pasados décadas, digamos, y cuando la policía sabe que uno es inmigrante, que no hablas el lenguaje y que eres, pues, no somos minoría en Los Ángeles, pero pues para ellos seguimos siendo como minorías, nos maltratan más, y ese abuso policíaco, esa brutalidad policíaca tiene que terminar.
Según cifras del Centers for Disease Control and Prevention, en Estados Unidos, el 15.6% de los abusos sexuales son hacia mujeres hispanas, y Jali no quiere que su caso sea una estadística más. Con imágenes de Yadnael Ortiz para Informativo 8 TV, Moisés Hernández.
Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo, desde aquí nuestra solidaridad con la compañera Shali, y vamos a estar atentos a darle continuidad a esta noticia. Mientras tanto, vamos a más información, y bueno, por parte de nuestros compañeros de Radio Almaina, pues nos anuncian que hay varias movilizaciones que se están preparando allá en el Estado español contra la ley Mordaza. Muchas de estas actividades se están centrando para este pasado fin de semana. De hecho, se llevaron a cabo varias que, bueno, pues estuvieron acompañadas de esta demanda de, pues, de denunciar al Estado español como un Estado sumamente represivo y fascista al estar criminalizando a la gente que hace uso de las redes sociales, y muchas veces sin ni siquiera con un carácter político crítico, ¿no? Simplemente por usarlas de manera libre, a veces hasta para hacer bromas o para hacer canciones, pues muchos gente de que está en redes, artistas, estudiantes, activistas, pues han sido criminalizados. Y esto se está poniendo pues cada vez más feo. Aquí hemos dado bastante información acerca de lo que fue la Operación Araña, que fue una operación policíaca ya en el Estado español, que tenía el objetivo de, pues, de capturar a gente, ¿no? Hacer castigos ejemplares, porque realmente no estaba buscando ni hacer justicia, ni generar seguridad, ni nada. Solo era como generar miedo ante la comunidad de que, pues, hacer uso de las redes sociales de manera libre, sin temor, ¿no? Pues eso no debe de ser. Y es como que lo que querían dejar en claro la policía del Estado español. Y en ese sentido también mucha gente decidió a salir a las calles para pues decir que estas acciones pues no estaban bien y que tenía que cambiar la política en torno al uso de las redes sociales. Y bueno, pues aquí hemos platicado de casos emblemáticos, el caso de Hazel, ¿no? Este rapero que pues también ha sentado al banquillo de los acusados por un rap. O tenemos el caso también de muchos tuiteros y tuiteras que también han sido pues criminalizados. Y bueno, pues el pasado sábado 17 de marzo se convocaron en diversas ciudades manifestaciones y concentraciones contra la ley Mordaza, que ya cumple 3 años de su entrada en vigor. Y bueno, pues ellos sacaron un manifiesto. Este Congreso aprobó esta ley Mordaza en el 2017 y en el 2016. Y en 2017 2 propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues ahí han habido, insistimos, muchos casos de represión con este supuesto argumento de enaltecimiento al terrorismo. Y bueno, pues también nos habla del gasto oneroso que ha hecho el Estado español para pues hacer estas operaciones. Y bueno, pues sí, también imagínense, esto no solamente habla de la represión de la que están haciendo uso la policía contra la gente en las redes sociales, habría que preguntarnos también el espionaje que están haciendo de la gente a través de las redes sociales. Y bueno, pues con información de Radio Almaina, del noticiero de Radio Almaina, y con el portal coordinadoraongd.org, pues sacamos esta información de estas movilizaciones el pasado fin de semana. Vamos con más información.
Y pues les vamos a compartir una rolita de Altayara y la cumbia de este disco que se llama Regando el Suelo, y esta canción que se llama Quiero.
Quiero hacerte bailar, quiero hacerte bailar, para que te olvides de todo, para que te olvides. Te deja volar. son los brazos tiesos y tu ser arrugado. Los hombres tan gordo duele.
Pues les compartimos esta rolita de este grupo Altayara que pues conocimos en el en este encuentro internacional de mujeres que luchan y que estuvieron ahí participando, y pues también queríamos compartir este grupito. Y seguimos con más notas.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Y bueno, después de toda esta represión que ha sufrido la CODEDI, pues ahora tenemos un informe de la Brigada Internacional en solidaridad con esta organización, y nos comentan que desde la Brigada Internacional de Solidaridad con el CODEDI externamos nuestra más profunda preocupación por las amenazas documentadas que aún persisten. Amenazas que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de las y los defensores comunitarios. El proyecto autónomo del Centro de Capacitación Finca Alemania y el territorio de pueblos indígenas en la Sierra Sur, Costa Istmo y Valles Centrales de Oaxaca. El 14 y 15 de marzo de 2018, una brigada internacional de solidaridad integrada por personas de Suiza, Portugal, México, Italia, Estado Español, Colombia, Brasil, Bélgica, Austria y Argentina, acudimos al Centro de Capacitación Finca Alemania del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, ante la violencia y agresión sufrida el pasado 12 de febrero, en donde fueron cobardemente asesinados 3 defensores comunitarios. Como parte de la brigada, conocimos el proyecto autónomo que están levantando en este centro de capacitación. Escuchamos el testimonio de los sobrevivientes y el análisis del contexto actual de los integrantes y de los diferentes comités de la organización. El CODEDI es una organización para la defensa del territorio y la construcción de la autonomía. Tienen sus antecedentes de organización en un pequeño colectivo de teatro que promovía la organización social de las comunidades con el objetivo de transformar sus condiciones de vida. La organización del CODEDI ha pasado por diferentes etapas en su largo caminar, por la defensa de los derechos indígenas. En la primera etapa, entre 1997 y 98, los problemas con el partido oficial dieron origen a la creación del primer municipio libre en Santiago, Xanica, nombrado por Usos y Costumbres. En 2005, la organización fue objeto de criminalización y represión violenta con el encarcelamiento de Abraham Ramírez Vázquez, Juventino y Noel García Cruz, y la invasión policíaca del pueblo, que dejó un muerto y varios heridos. A partir de lograr la liberación de los presos después de 6 años y 3 meses, se fortalece el proceso organizativo, lo que en 2013 llevó a la recuperación de más de 300 hectáreas de tierra para la creación de un centro de capacitación en la finca Alemania. Durante esta tercera etapa se han integrado casi 2.000 familias al CODEDI, lo que hoy en día impacta la presencia de la organización en 48 comunidades de la región Sierra Sur, Istmo, Valles Centrales y Costa del Estado de Oaxaca. En el Centro de Capacitación Finca Alemania, es un espacio en donde los sueños de la autonomía de las comunidades encuentran expresiones prácticas en la construcción de 18 talleres de producción y formación como carpintería, corte y confección, agroecología, mecánica, medicina natural, zootecnia, balconería, fábrica de ladrillos, panadería, apicultura, música, teatro, entre otros. Actualmente existen 4 niveles de educación autónoma: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en donde los programas educativos están vinculados a las necesidades concretas de las comunidades de la región y a la construcción de pensamientos críticos. Todo este proceso ha sido posible gracias al trabajo colectivo por turnos, que es Tequio, en el que participan personas de las 48 comunidades representadas en la Asamblea General por los comités locales. La vida interna de Finca Alemania se organiza a través de la coordinación entre el Comité de Jóvenes, el de Capacitadores, el Comité General y la Comisión Política, todos ellos presentes en el diálogo con la Asamblea General, principal órgano decisorio del CODEDI. El 12 de febrero de 2018, sicarios en una Chevrolet verde rebasaron la camioneta donde viajaban 5 integrantes del CODEDI, rafagueándola con fusiles de asalto. En este atentado fueron asesinados Alejandro Antonio Díaz Cruz, de 42 años, Ignacio Basilio Ventura Martínez, de 17, y Luis Ángel Martínez, de 18, alcanzados por las balas de AR-15, de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Sobrevivieron al ataque Emma Martínez, integrante de CODEDI, y Abraham Ramírez Vázquez, coordinador general de la organización. Aunque se han iniciado investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, a más de 5 semanas de la agresión no ha habido ningún resultado. El gobierno de Alejandro Murat aún no se ha pronunciado sobre la agresión, por lo que el CODEDI, junto con muchas otras organizaciones, hacen responsables al gobierno estatal por complicidad y omisión. Aquel día, los compañeros habían acudido a una reunión con funcionarios de gobierno del estado para discutir sobre el conflicto postelectoral en Santiago Xanica. Al salir de la reunión, en el camino de regreso a su comunidad, fueron emboscados. El CODEDI, desde su fundación, ha sido objeto de amenazas provenientes de diferentes grupos de poder, aun sin participar directamente en las elecciones. El CODEDI ha denunciado constantemente los fraudes contra los usos y costumbres, y esta pues ley oaxaqueña que permite a los pueblos indígenas elegir sus propias autoridades sin intervención de partidos políticos, en aras de un conflicto postelectoral en el municipio de Santiago Xanica. Las facciones locales interesadas en posicionar una autoridad cercana al gobierno estatal han amenazado de muerte a diferentes integrantes de la organización. Por otra parte, la implementación del complejo turístico Bahías de Huatulco ha implicado el despojo de miles de hectáreas de playas y selva, así como de diferentes fuentes de agua de las comunidades, para el uso y consumo de los grandes hoteles. CODEDI se ha dedicado, entre otras cosas, a fortalecer la organización y lucha de los pobladores de San Miguel del Puerto en la exigencia de restitución o indemnización por la expropiación de 22.000 hectáreas ocurrida en 1984 durante las movilizaciones organizadas en Huatulco y en la capital de Oaxaca, para exigir justicia ante la expropiación de estas tierras. Hoteleros de la región liberaron una iniciativa de linchamiento mediático contra de Abraham Ramírez Vázquez y el CODEDI, entre otras cosas, por medio de mantas colocadas en puentes peatonales, cual sicarios, ¿no? Al mismo tiempo, el CODEDI ha resistido el entubamiento de los manantiales que son privatizados para abastecer las albercas de la zona hotelera, mientras propone soluciones alternativas para atender las necesidades de agua en colonias populares de Santa María Huatulco. Otra amenaza latente a la defensa del territorio ha sido la aparición durante el último año de grupos de talamontes ligados al crimen organizado y, según testimonios de la organización, coludidos con autoridades de todos los niveles de gobierno. La exportación a Japón y China de una madera preciosa de un árbol conocido como granadillo, usada para los acabados finos de autos de lujo, ha provocado la devastación de los bosques de la Sierra Sur. Ante la incursión a menudo armada de los talamontes en territorio de la organización, la respuesta de CODEDI ha sido la defensa y cuidado de bosques y selvas de los lugares en donde existe la organización comunitaria. Aún así, la seguridad de los integrantes del CODEDI y de los habitantes de la región que se oponen a la devastación de los bosques está en alto riesgo, aunado al hecho de que 7.8% del territorio estatal está siendo concesionado a empresas mineras dentro del área de influencia del CODEDI. Existen al menos 9 concesiones mineras y 5 proyectos hidroeléctricos. Si consideramos el histórico contubernio entre las empresas mineras, diferentes niveles de gobierno y grupos paramilitares, es evidente que estos proyectos extractivistas implican amenazas constantes y violentas a la organización comunitaria. En ese contexto, CODEDI se encuentra en constantes movilizaciones, plantones, difusión y construcción de alianzas, como el Consejo de Organización Oaxaqueñas Autónomas, en la exigencia de justicia para los compañeros asesinados y hacer frente a lo que definen como terrorismo de Estado, al tiempo de que continúa la construcción y fortalecimiento del proyecto de autonomía en el Centro de Capacitación Finca Alemania. El CODEDI mantiene firme su labor cultural con el segundo Encuentro Nacional de Teatro Popular y Comunitario, con más de 48 intervenciones artísticas de diferentes partes de México y el mundo. Desde la Brigada Internacional de Solidaridad con el CODEDI externamos nuestra más profunda preocupación por las amenazas documentadas que aún persisten, amenazas que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de las y los defensores comunitarios. El proyecto autonómico del Centro de Capacitación Finca Alemania y el territorio de pueblos indígenas en la Sierra Sur, Costa, Istmo, Valles Centrales de Oaxaca. Por lo anterior, que convocamos a construir la campaña permanente de solidaridad CODEDI Vive, hashtag, para exigir justicia para los compañeros asesinados el 12 de febrero en el marco de una masacre contra el pueblo mexicano que cuenta con más de 200.000 muertes violentas en los últimos 12 años. Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, lo que incluye la cancelación de todos los proyectos extractivistas que amenazan la vida de nuestros territorios. Invitamos a coordinarnos para realizar eventos, exposiciones, movilizaciones gráficas, videos y cualquier otra acción que visibilice estas exigencias, cada quien en sus tiempos y modos. Y así reiterar que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y pues ahí les invitamos a consultar este hashtag de CODEDI Vive para que pues vean y también se sumen a esta exigencia, pues también para que frene esa persecución y ataque contra estas organizaciones comunitarias en nuestro país. Continuamos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora en el portal del Congreso Nacional Indígena.org nos comparten la siguiente convocatoria al siguiente paso en la lucha. Y dice: hermanos, hermanas, compañeras y compañeros del campo y de la Ciudad de México y del mundo, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, la Asociación Civil, llegó la hora del florecimiento de los pueblos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dirigen a las personas individuales, grupos, colectivos y organizaciones, pueblos, barrios, tribus y naciones que en México y en otros países hicieron suya la iniciativa de conseguir el registro de la vocera María de Jesús Patricio. Los datos duros y comprobables que tenemos son: pues se consiguieron 281.955 firmas, 10.624 fueron capturadas en papel. Bajo los criterios del propio INE, el 94,5% de las firmas recabadas aparecen en la lista nominal, es decir, que son buenas, ¿no? Porque bueno, hubo el caso como de Bronco o Margarita Zavala, que la mayoría de sus firmas eran fraudulentas. Respecto a la diferencia entre registrados y activos, 8.403 en diciembre se registraron y activos estuvieron 2.137. El promedio de firmas por auxiliar activo fue de 49 firmas, y esto fue del 3 de noviembre al 26 de febrero del 2018. Dan las cifras por entidad. Y bueno, después quizás lo más relevante es, dice: como es evidente, no logramos conseguir el número de firmas necesarias para el registro de Marichuy. Las explicaciones y valoraciones sobre este hecho pensamos deben ser producto de un análisis serio y una valoración profunda. Obtener el número de firmas suficientes nos hubiera permitido aprovechar ese espacio para seguir visibilizando a los pueblos originarios, sus dolores y sus luchas. Y bueno, sigue, no lo logramos, pero debemos seguir en nuestro camino buscando otras formas, métodos y modos con ingenio, creatividad y audacia para conseguir lo que queremos. Nuestra apuesta nunca fue por la toma del poder, siempre fue y será por la organización autogestionaria, la autonomía, la rebeldía y la resistencia, por la solidaridad y el apoyo mutuo, por la construcción de un mundo de democracia, libertad y justicia para todos. Y bueno, pues hablan ahí de la próxima reunión que va a tener el Congreso Nacional Indígena a realizarse en noviembre, allá en Chiapas, en octubre, perdón. Dice, esta etapa se caracterizó por involucrar a más personas y sectores más allá de los pueblos originarios y del CNI en una lucha civil y pacífica, incluyente, con una causa justa, con un horizonte de transformación radical de la realidad que padecemos todos, con métodos legales, legítimos y honestos. Esto es lo que no pueden decir ninguno de los miembros de la clase política institucional. Y dice, frente al hecho indiscutible de que no conseguimos el número que por ley se necesita, dice, primero, agradecemos de corazón a todas las personas que en México y otros países dieron sus firmas. Cada una de ellas es para nosotros un abrazo y un exhorto a seguir y no desfallecer. Segundo, agradecemos de manera especial a quienes con o sin la figura de auxiliares entendieron el alcance de nuestra iniciativa, la hicieron suya, empeñaron tiempo, recursos y trabajo en el camino de crear, crecer y consolidar organización colectiva y comunitaria para enfrentar en mejores condiciones la tormenta que ya padecemos. Tercero, tanto la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos como el CNI y los que forman parte del Consejo Indígena de Gobierno y el STLN han iniciado a nivel interno un análisis serio y una valoración de esta etapa que termina. Cuarto, pensamos que no corresponde solo a nosotros este análisis y su valoración. Consideramos que puesto que se convirtió en un esfuerzo colectivo que rebasó con mucho el horizonte de los pueblos originarios, se debe consolidar lo logrado y mantener su anhelo de construir otra forma de hacer política. Por esto, convocamos, y bueno, pues ahí viene una convocatoria, a que todos los grupos que participaron en esta... en estas actividades, en solidaridad con Marichuy, en apoyo a Marichuy, pues van a entrar también en una etapa de evaluación y reflexión, y los compañeros de el SIG están pidiendo que todos los que hagan estas valoraciones, ya sea interna en sus pequeños colectivos o a públicas en asambleas, las puedan compartir al correo valoraciones@congresonacionalindigena.org. Y ellos también, por su parte, van a estar llevando a cabo estas valoraciones. Y van a compartir al final estos resultados. Les invitamos también a que esta iniciativa propia y según sus propios criterios, modos y tiempos se realicen actividades de análisis y valoración de lo que sucede en México y el mundo, porque como lo dijeron una y otra vez el SIG y la vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el 1 de julio del 2018 ni se circunscribe solo a México. La resistencia, la rebeldía y el empeño de construir un mundo donde quepan muchos mundos es internacional y no se limita ni por los calendarios ni por las geografías de quien allá arriba nos explotan, nos desprecian, nos roban y nos destruyen. Marzo del 2018, firma el CNI, el CIG y el STLN en la página de congresonacionalindigena.org.
Y ahora vamos con más información, ahora con... un podcast de las compañeras que realizaron el paro feminista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El pasado 14 de marzo, las compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con otras facultades de la UNAM, decidieron parar las actividades y convertir los edificios en espacios separatistas, feministas, en reacción al acoso y los casos de violencia hacia las mujeres de esta institución, que no han visto resolución a sus denuncias ni apoyo solidario hacia las compañeras. Nos apoyamos entre todas y nos acompañamos. Paramos porque queremos ser felices, por un mundo donde podamos vivir tranquilas, simplemente vivir. Y bueno, por un mundo sin miedo. Vamos a escuchar un extracto de esta información, si ustedes la quieren revisar. Está en Corazón de la Palabra, paro feminista de FFIL, de la UNAM, de la compañera Caracol y... de Radio Zapote en SoundCloud. Y bueno, vamos a darle play.
El día 14 de marzo, desde antier, ¿qué es lo que esperan lograr? Y pues, ¿cómo se ha vivido la situación de las autoridades y su inacción ante esta situación que se vive a diario de acoso? ¿Cómo han respondido y cómo no han respondido? Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes. El paro surge el miércoles ya que se convoca una junta informativa, porque después de la concientización de tantos casos que se omiten o que no proceden, la pregunta es ¿por qué no proceden? ¿Por qué se quedan pasmados? Porque todas tenemos una amiga a la cual violentaron, agredieron, fue, hizo su denuncia y hasta la fecha no tiene respuesta, ¿no? Esa es la pregunta que nos hicimos y fue la que llevamos a esa junta informativa en la cual queríamos ver qué es lo que estaba pasando y fue ahí cuando surge el que, bueno, se salonea, se dice que va a haber una junta informativa, más o menos como eso de las 4 o 5 de la tarde. Y lo que sucede es que hay bastante respuesta de la comunidad estudiantil porque se les plantea que es acerca de esta pregunta de qué es lo que pasa y por qué no se dan a las compañeras o compañeros que denuncian, por qué no se les da respuesta, por qué no se hace nada. Entonces se juntan en una zona muy pública de la facultad que es el Ágora y comienza siendo una especie de conversatorio en el cual las compañeras se acercan a hablarnos de sus experiencias con el acoso, ¿no? O sea, a contarnos cómo lo viven, etcétera, etcétera, para luego pasar a la resolución de que no solo son los procesos legales los que impiden que esto proceda, ¿no? También son las mismas autoridades de la facultad los que entorpecen los casos y los que entorpecen los procesos. Entonces se llega a la conclusión de que en vista de que los directivos no hacen nada respecto a las cosas que podrían hacer, o sea, para empezar la junta fue mixta, había hombres y mujeres y también estaban la secretaria general y había otros profesores que estaban ahí escuchando. Se le invitó al diálogo, se les invitó, ella habló en el micrófono con la comunidad estudiantil diciendo y excusándose que los protocolos eran los culpables, que ellos hacían todo lo que políticamente podían hacer y que siempre estaban de nuestro lado, que siempre estaban dispuestos. La situación era, bueno, entonces la cuestión es que ellos siempre se excusaban que nos escuchaban, que estaban de nuestro lado, que estaban pues favoreciendo estos procesos, que la cosa ya no era suya, cuando en esa misma junta informativa muchas compañeras que pasaron por el proceso en la cara de la misma secretaria general les dijeron, ¿sabe qué? Es que eso no es cierto. Cada vez que yo fui a denunciar pasaban estas cosas, ¿no? Y no fue un caso, no fueron dos, fueron más de 15 casos los que se presentaron en esas 3 horas que hubo, ¿no? Y llegó un punto en el que la comunidad estaba muy enojada por estas respuestas que trataban de lavarse las manos. Y entonces, al ver esta respuesta por parte de los directivos de la facultad, fue que se llegó al consenso de que se iba a hacer un paro de 24 horas y que iba a ser separatista. A las 7 de la noche se acordó que se iba a hacer esto. Se empezaron a hacer la revisión de los salones, y se le dijo a la directiva que estaba ahí, se le dijo, vamos a tomar la facultad en un paro de 24 horas por estas razones que tú ya escuchaste. Se le avisó y pues no era, o sea, nadie puede decir que había sido ilegítimo o que había sido unilateral. Fue completamente en regla y así, o sea, que aparte no tendríamos por qué hacerlo, pero aún así se llevó como este proceso. Fue así como sale el paro, fue así como las compañeras se organizaron, las que se quedaron ese día en la noche. Y también pues cabe recalcar que a pesar de que fue separatista, hubo apoyo por parte de todos, ¿no? O sea, no solamente nosotras como mujeres nos apoyamos, sino que los compañeros también estuvieron presentes y a pesar de que no tuvieron voto en el paro separatista, ellos también colaboraron de alguna forma, ¿no? Entonces es eso, simplemente que hubo mucho apoyo por parte de la comunidad estudiantil. Por eso surge y por eso el día de ayer hubieron talleres, hubieron muchísimas actividades que se llevaron a cabo de manera bastante con buena respuesta. Y también la respuesta de los medios el día de ayer fue bastante amplia, más de la que esperábamos, pero pues con este fin, ¿no? De que realmente dejara de culparse a otros por las omisiones que se daban aquí.
Bueno, este fin de semana pasado, 16 y 17 de marzo, se realizó la 6ª Convención Nacional Popular que pues llevan realizándose desde 2015 como acuerdo de la Asamblea Nacional Popular realizadas en Ayotzinapa. Esto pues a raíz de la desaparición de los 43 y de la exigencia de su aparición con vida. Y pues en ese caso, esta convención que se realiza con el objetivo de aglutinar y unificar a las fuerzas políticas del país, respetando la diversidad y dinámica propia y dándole rumbo a través de un programa político, pues estuvo bastante nutrida. Contó con la presencia de representantes de 66 organizaciones provenientes de 18 estados de la República, entre los que se encuentran Sonora, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Estados Unidos, también hubo una comisión de Estados Unidos, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Sinaloa, entre otras. Esto pues terminó en la presencia de 667 delegados. Y pues ahorita vamos a escuchar la declaración política de esta convención y regresamos.
Convención Nacional Popular. Las organizaciones, colectivos y referentes participantes en la Convención Popular por Ayotzinapa declaramos que, uno, la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad han enfrentado en las últimas décadas el endurecimiento de las políticas neoliberales que plantean el predominio absoluto de las reglas del libre mercado. Ello se traduce en la creciente inseguridad, la reducción o eliminación de las garantías individuales y colectivas plasmadas en la Constitución, la violación a los derechos humanos, el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios y la presencia cada vez mayor del crimen organizado en todos ámbitos del gobierno, la policía y las instituciones castrenses. Dos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobó la nueva generación de reformas estructurales utilizando mecanismos como el Pacto por México, con lo que se superaron todos los precedentes de violencia, impunidad y corrupción, degradando ejercicio de la política, pues la mentira y el engaño fueron características acendradas de este régimen, como lo demuestra la conducta gubernamental en un caso emblemático como el de Ayotzinapa, Nochistlán, la Casa Blanca o el caso Odebrecht. Número 3. Ante la irritación social en ascenso se pretende eliminar todo brote de protesta por medio de la Ley de Seguridad Interior, la que pretenden utilizar incluso para imponer un eventual fraude electoral en beneficio de la continuidad neoliberal. La violencia generalizada que implicó el asesinato de periodistas y la persecución de líderes sociales y la desarticulación de movimientos sociales se legalizan de facto con esta ley. Número 4. Por esta situación, en esta sexta Convención Nacional Popular, consideramos como una necesidad histórica y estratégica la construcción de una instancia organizativa nacional capaz de impulsar la unidad obrera, campesina y popular. En los últimos años han surgido diversas iniciativas en esta dirección, pero aún no logramos superar la condición de dispersión del movimiento popular. Número 5. La sexta Convención Nacional Popular considera que ninguna fuerza popular por sí sola podrá cambiar el injusto régimen económico, político y social que padecemos los mexicanos. Por lo que en fechas próximas propondremos a todos estos referentes una reunión en la que, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad de los mismos y a todas las formas de lucha, avancemos en la construcción de un amplio bloque de fuerzas antineoliberal. Número 6. Refrendamos la lucha por la presentación de los 43 y todos los puntos de la plataforma de lucha y programa de esta convención. Número 7. La diferencia táctica no puede estar por encima de la necesidad estratégica de unidad y construcción del movimiento social por la transformación del país, por una patria con justicia, democracia y libertad, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos!
Revolución Nacional Democrática también se encontró presente, pues dando su saludo, diversas organizaciones del país, y presentes también estaba Simitrio, pues este preso, expreso político, bueno, aún sigue en proceso, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes de la 28 de octubre de Puebla, entre otras organizaciones que pues fueron a refrendar el compromiso de seguir en acciones conjuntas, no solo en este plan de acción que llevan a cabo padres y madres a casi 4 años, bueno, 3 años y 6 meses de la desaparición, casi 43 meses de esta desaparición forzada de estos 43 normalistas de Ayotzinapa, y pues ahí la invitación es a estar presentes o pendientes a las actividades que se van a estar realizando en esos 43 meses ya de desaparición.
Vámonos con más información, y ahora laquehuelga.net nos comparte una invitación a la reunión amplia por la libertad de Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues el 6 de febrero del año en curso, el colectivo Los Otros Abogados presentó un amparo directo en contra de la última sentencia condenatoria de la Cuarta Sala Penal de la Ciudad de México. El amparo fue turnado nuevamente al segundo tribunal colegiado en materia penal, lo cual deja en un estado de total indefensión a nuestro compañero. Pues este tribunal fue el mismo que conoció del amparo anterior y que le negó la libertad a Luis Fernando, resaltando que consideraron constitucional el criterio sobre el artículo 362 del Código Penal para la Ciudad de México, pese a que sabemos que este artículo penal se utiliza para perseguir políticamente al movimiento social. Es por ello que los abogados solidarios han solicitado a la Suprema Corte que ejerza su facultad de atracción y sea esta instancia quien resuelva el amparo de Luis y genere un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el artículo 362. Esto es imprescindible, no solo para la libertad de nuestro compañero, sino para la lucha jurídica política que por años hemos emprendido contra la persecución y criminalización de la protesta social. Por lo anterior, hacemos un llamado a todas y cada una de las organizaciones, colectivos y compas solidarios a generar un último esfuerzo para buscar la absolución y libertad inmediata de nuestro compañero. Son ya 3 años y 5 meses que Luis Fernando ha estado secuestrado por el Estado. Él ha resistido sabiendo que afuera hay quienes se organizan, resisten y luchan por su libertad y la de todos los presos. Quienes asumimos a Luis como nuestro compañero de lucha, no debemos llevarlo solo en un discurso o en una bandera, sino con la responsabilidad que nos toca por el hecho de llamarlo compañero. Es el momento de enlazar y sumar todas nuestras fuerzas. Esta es la recta final dentro de un proceso jurídico y nos toca desde lo político no abandonarlo, acompañar, presionar, alzar la voz, que la Suprema Corte mire que no está solo, que el esfuerzo de los compañeros abogados está respaldado con organización. Por lo tanto, invitan a una reunión amplia por la libertad absoluta de Luis Fernando Sotelo el próximo jueves 22 de marzo a las 6 de la tarde en Casa Tamás, Fray Juan de Torquemada, número 76, segundo piso, Colonia Obrera, a unas cuadras del Metro Chabacano, para generar un plan de acción que de la mano con la cuestión jurídica nos permita arrancar la libertad de nuestro compañero. De esta misma manera nos sumamos al llamado de los otros abogados y convocamos una campaña nacional e internacional de cartas, email, llamadas y pronunciamientos dirigidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantearles pues presionar esta demanda. Y bueno, terminan este comunicado, dice: esta última etapa no podemos dejar solo a nuestro compañero, más que nunca necesitamos unificar las voces y las acciones por la libertad absoluta de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, que suenan las rabias, que suple el viento, que recibe la tormenta. Campaña Luis Fernando Sotelo, libre. Y bueno, pues libertad para Sotelo y para todos los presos políticos. Vámonos con más información.
Bueno, y ahora vamos a continuar con más información. Ahora vámonos con un programa que tiene la quehuelga.net, que si pueden revisar, habla sobre la Ley General de Biodiversidad, una ley que se impuso en México, bueno, y que se quiere imponer, y ahí recopilan diferentes testimonios desde María Colín, integrante de Greenpeace, Gustavo Sánchez, integrante de Red Mocaf. Y bueno, esta ley no contempla a las comunidades, no contempla a los pueblos que han defendido los recursos, o la biodiversidad en sus áreas naturales, sino simplemente
contempla a las universidades y al Estado, ¿no? Y en esta dinámica de que las universidades y el Estado sirven para el progreso económico y no para la defensa de los recursos. Entonces, bueno, esta ley no representa para nada un avance en los derechos medioambientales en México, sino al contrario, un retroceso y la avanzada más del capital, como las mineras o los procesos extractivistas, sobre estos mismos recursos. Entonces, si lo quieren checar, está en quehuelga.net, ahí pueden checar los diferentes testimonios. No les adelantamos la información, ojalá lo revisen. Aquí hay una participación.
Sí, es este podcast se llama Manada de Lobos, ¿no? Y bueno, es el podcast que acaba de inaugurarse unos días la que huelga, algunas semanas, y esta es la tercera emisión, entonces enhorabuena. Y el tema muy interesante, así que los invitamos a que los escuchen.
Bueno, ahí está la información, vámonos con otra.
Y pues ahora vamos a compartirles un comunicado de otro pueblo que está en resistencia en defensa de su territorio, y en este caso pues se encuentra en Puebla, esta comunidad que se llama Ixtacamaxtitlán, Puebla, y que pues acaban de enviar un comunicado este fin de semana y dice: rechazamos rotundamente a la minera Almaden Minerals y a todas sus filiales en el estado de Puebla y en todo el país, ya que más de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado. Las organizaciones participantes en la caravana por la vida, agua y territorio, entre ellas la CEMPA, Movimiento Nacional, rechazamos a los proyectos de muerte que contaminan y sobreexplotan nuestros recursos naturales. En el municipio de Ixtacamaxtitlán nace el río de Apulco, que recorre la Sierra Norte y Nororiental, que pasa por Cuetzalán, Tecolutla, hasta desembocar al mar. Es decir, la contaminación sería letal y abarcaría gran parte del territorio poblano. Aunado a esto, la subestación de Cuetzalán complementa el abastecimiento de energía eléctrica para proyectos mineros desde Tetela, Cuetzalán, etcétera. Por otro lado, la hidroeléctrica Coyomeapan, Atzalán, también forma parte de este gran complejo minero en todo nuestro estado. No a la mina, sí a la vida. No a la privatización del agua y el despojo del territorio. No a la violación de derechos humanos como el acceso humano al agua y el derecho a la vida más sana. Más de 6 automotores participantes en este gran evento de lucha y protesta que inició desde diferentes puntos del estado. Pasamos por Santa María, Soltepec y concluimos en la cabecera municipal de Ixtamaxitlán. Participamos diferentes organizaciones, frentes y colectivos con diferentes maneras de luchar y diferentes ideologías, pero con un objetivo en común: defender el agua y el territorio. Los diferentes participantes fueron los siguientes: MASCIP, MIOCUP, MODAT, Movimiento Nacional, CESDER, TIYATLALI, IMDEC, Poder, COTIG, Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y la Vida, y Comisariados Ejidales Unidos por la de la Región Nororiental. Y bueno, ese es el comunicado que lanzaron a raíz de esta instalación de una mina y este que pretende destruir el territorio, pues similar a 140 estadios de fútbol, mencionan, y que pretenden extraer oro y plata de esta comunidad. Y pues ahí el reclamo de esta comunidad, otro territorio más en nuestro país en defensa del agua, la tierra y la vida.
Bueno, ya para terminar este noticiero, tenemos un comunicado por la agresión a nuestros hermanos del pueblo chichimeca y en solidaridad con la lucha de Bakum. Esto en el portal del Congreso Nacional Indígena .org. A la comunidad de Chichimeca de Calera, Guanajuato, a la comunidad Yaqui de la Loma de Bakum, Sonora, al pueblo de México. Denunciamos la cobarde agresión a nuestros hermanos del pueblo de Chichimeca en la comunidad de Calera, Guanajuato, cuando fueron atacados con armas de fuego y machetes por Alberto Loyola hijo y Miguel Loyola, pistoleros del cacique Manuel Loyola Vázquez, quienes agredieron a los comuneros luego de que interpusieran demandas penales por la distribución de biznagas gigantes y por el despojo de tierras en beneficio de la empresa Sopral, que ha venido destruyendo e invadiendo con violencia los territorios comunales y saqueando los recursos naturales. En este ataque fue asesinado el joven Camilo Loyola por un disparo en la cabeza y resultaron heridos Mauro y Benjamín Loyola. A nuestros compañeros del pueblo chichimeca les mandamos un abrazo colectivo con el dolor y rabia que son nuestras también. Les llamamos a seguir adelante en todo momento, construyendo con organización sobre la destrucción y el luto dejados por el capitalismo, que mantiene una guerra en contra de nuestros pueblos. Asimismo, los que somos pueblos, naciones y tribus del CNI, exigimos la liberación del compañero Fidencio Aldama Pérez, miembro de la tribu Yaqui, quien se encuentra preso por acusaciones derivadas del ataque que sufrió la comunidad el 21 de octubre del 2016 en la guardia tradicional del pueblo de Loma de Bacum, que fue promovido por promotores del gasoducto que pretende imponer el mal gobierno en la comunidad de Loma de Bacum, que dignamente ha resistido y cuidado su territorio ancestral, dice este comunicado. A nuestros hermanos y hermanas de la tribu Yaqui de Loma de Bacum les decimos que no están solos y que como Consejo Indígena de Gobierno estamos y estaremos atentos y respetuosos a su lucha y su palabra. Marzo del 2018, Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, y esto en el portal de congresonacionalindígena.org. Con esto estamos dando por finalizadas las noticias del día de hoy. Agradecemos a todos su escucha, agradecemos también a todas las radios, la retransmisión, el apoyo, la solidaridad, y también a todos los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, pues el trabajo que hacen día con día para mantenernos informados a todos, y que bueno, pues este de noticiero, pues simplemente recoge esa labor que hacen muchos que otorgan de manera solidaria y voluntaria su tiempo, su esfuerzo, para romper este cerco informativo. Muchas gracias a todas y todos ellos. Y bueno, pues de este lado estuvo Evo y nos escuchamos en la siguiente emisión.
De este otro lado estuvo Pancho y reemplazando al compañero en la consola también. Y del otro lado...
También Witsi.
Vámonos con una canción ahora de Desobediencia Civil. Lo que escucharon de fondo fue Duke Ellington, pero ahora vámonos ya a algo con más seriedad.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles.
Esto no es un juego, amigo mío. Esta es una lucha sin final. Vivimos atados y condenados bajo un puto régimen de avaricia y corrupción. Somos hijos de obreros humillados y explotados, mientras que los ricos y los poderosos piensan en poder y en la ambición. Lucharemos en una batalla sin final. Y ahora hasta que se activa la lucha, ya hemos heredado desde el paso atrás, donde nuestros abuelos luchaban y morían por conseguir la sangre. We'll be right back. tiempos y se suelen estas vidas. Y lucharemos contra toda autoridad. No siempre los tiempos malos serán. También habrá momentos de gran felicidad. Acciones subversivas debemos de empezar para así poder alcanzar la libertad. Luchar, luchar, luchar hasta el final. Luchar, luchar, luchar por tu libertad. Tranquilos moriremos sabiendo que nunca lo dejamos de intentar. Luchar, luchar, luchar hasta el final. Luchar, luchar, luchar por la libertad.